Estás escuchando Memento Mori por culturapesadamendoza.com.
Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín Velasco, estamos en Cultura Pesada Mendoza y este podcast se llama Memento Mori. ¿Qué significa Memento Mori? Recuerden que morirán, así que motívense y hagan todas las cosas que quieren, no dejan pasar nada para el día siguiente, porque mañana no sabemos si estamos. Así que, qué mejor frase para usar y no arrepentirnos después de no haber hecho las cosas. Bueno, hoy día vamos a charlar con Cristian, de la banda Avernal de la provincia de Buenos Aires, una banda de death and roll, death metal. En sus inicios ellos empezaron haciendo brutal death metal y con el paso del tiempo y los discos se fueron transformando a lo que es death and roll. Death and roll, como dice la palabra, es una mezcla entre el death metal y el rock and roll. O sea, ¿qué sale de esto? Un death metal con mucho groove, muy cancionero, muy ganchero. La verdad que Avernal hace muy bien ese estilo. Y por ahí, si quieren tener algo de referencia como para adentrarse en este estilo, el que no lo conoce, y tienen que escuchar Carcass, en especial Heartwork o Swanson. Esos son los discos bisagra de este estilo musical. Bueno, y de Avernal vamos a hablar especialmente de un disco muy bueno que es del año 2012, que se llama Requiem para los Rebeldes, Necrología parte 1, porque parece que en algún momento los muchachos van a sacar la parte 2, que espero que sea pronto. Pero bueno, por ahora tenemos la parte 1 y es un muy buen disco de death and roll. Porque en este estilo, la verdad que está el death and roll muy presente, perdón, en este disco está muy presente el death and roll. Y lo más importante que yo noto, más allá de lo musical, de lo bien tocado y todo lo demás que ya sabemos que hace Avernal, es que el tópico principal es la historia argentina. Así que bueno, no voy a hacer mucho más preámbulo y vamos a escuchar una breve charla que tuvimos con Cristian. Los dejo y en un rato retomamos con solo mi voz.
Estás escuchando Memento Mori por culturapesadamendoza.com.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Memento Mori, un podcast de Cultura Pesada Mendoza. Te cuento para que vayas sabiendo, Cultura Pesada Mendoza es una radio online en la que podés encontrar, bueno, podcasts como este que estamos haciendo ahora y otros podcasts muy interesantes. También vas a encontrar muchas playlists de bandas de Mendoza, de todos los estilos y subestilos del heavy metal y el rock pesado. Así que bueno, te doy la bienvenida a Memento Mori. Memento Mori se llama este podcast por la famosa frase que significa recuerda que morirás. Así que te quería hacer una serie de preguntas que están dirigidas más que nada a el disco Requiem para los Rebeldes, que salió, si mal no recuerdo, en el año 2012. Requiem para los Rebeldes es un disco que a mí me gusta mucho y el día que empecé a escucharlo, como me acuerdo, fui y compré el disco, me sorprendió el tópico, que es la historia argentina. Una historia argentina bastante apócrifa, se podría decir, porque no está en cualquier libro de historia. Y viste que trata sobre, bueno, vos sabés mejor que yo, sobre varias escenas de la vida de Lavalle, de Mariano Moreno, pero las partes más sangrientas. Entonces eso me pareció genial, que la gente lo pueda conocer. Y bueno, en base a esto va la primera pregunta, que es qué fue lo que los motivó como banda para escribir un disco que hable íntegramente de esta tan linda historia argentina y sangrienta historia argentina. ¿Qué fue lo que los motivó ¿O te motivó a vos?
Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, acá Cristian, vocalista de Bernal. Gracias, primero que nada, por el espacio. Muy bueno también el nombre de tu programa. De hecho, es uno de los, casi te diría, motores que impulsan o que han impulsado toda la carrera de Bernal. O sea, nada, hacer recordando que has de morir. Así que, bueno, es un... Es un nombre que nos representa a nosotros también en algún punto, ¿viste? A Bernal desde que empezó, que siempre he escrito sobre la muerte o sobre cómo puede llegar a ser todo lo que tenga que ver el más allá y lo que pase después de la muerte. Así que es un tema que me apasiona bastante. Bueno, y entrando en Requiem para los Rebeldes, sí, justamente lo que queríamos era... Eso, desenterrar la historia, pero no solamente la historia contada como uno la conoció en los libros de la escuela primaria, sino contar cosas que no son de tan fácil escucha, ¿viste? Tan fácil acceso. En realidad, hoy por hoy está todo al acceso de todos, ¿no? Hay montones de libros que hablan sobre esos temas también, pero es real que no es lo que uno generalmente... conoce sobre la historia. Fuimos más por un poco lo más escabroso, y un poco era esa la idea, hacer un libro que cuente la historia argentina desde un costado death metal. Así que bueno, un poco eso es lo que nos impulsó a escribir todo un disco así, de forma conceptual, ¿no? Contando un poco la historia argentina desde esta visión, ¿no? Esa visión oscura y podrida. El death metal habla sobre la muerte y habla sobre todas esas cuestiones, y en la historia argentina hay mucho de eso. Así que bueno, eso fue lo que nos despertó las ganas de sacar un disco así, con esa temática.
Qué bueno que te guste el nombre Memento Mori, Cristian. La verdad que me halaga mucho, porque es una frase que últimamente me está representando bastante. Y como vos decís, la historia argentina en particular y la historia de la humanidad en general está bañada de sangre. Desde Caín y Abel, el primer asesinato registrado en un libro, hasta la actualidad, han pasado infinidades de guerra, infinidades de muertes, algunas absurdas, otras justificadas, pero la historia siempre se ha salpicado de sangre. Y viste que cuando en los últimos años dicen que Argentina tiene una grieta, pero la Argentina desde sus albores, desde su nacimiento, que tiene una grieta, desde que decidimos dejar de ser colonia española, siempre hubo ya una división. Bueno, y volviendo a las preguntas, la otra que sigue es si lograron un consenso rápido como banda para tratar este tópico en el disco, o tuvieron que votar, tuvieron que muñequear por ahí, viste, decir bueno, esto sí, esto no. ¿Cómo fue eso?
Contame. Bueno, como bien decís, es real, la historia mundial está plagada de sangre, y también es real que siempre hubo grieta. Calculo que así como pasa en Argentina, debe ser en todos los países del mundo. Su historia debe estar plagada de sangre y siempre ahí, casi fundada en una grieta, ¿no? Nosotros, a la hora de hablar de historia argentina, no hubo mucho problema. En principio, el que escribe las letras soy yo, pero mis compañeros, la verdad que siempre dieron el visto bueno a lo que yo escribo, así que saben de alguna manera cómo pienso, y todos tenemos como una forma de pensar bastante similar, ¿no? O sea, de movida, no sé, ¿no? Creo que la banda se fue formando, y también se fue formando de una ideología, y la gente que se arrima, se acerca y que sabe cómo somos, y bueno, por suerte tenemos todos una ideología, una forma de pensar bastante similar. Así que no hubo problema a la hora del consenso para los temas que se tocaron en el disco. y añado que no solamente no hubo problema en cuanto al consenso, sino que ni tampoco en la forma en la que se narra todo, ¿no? Porque bueno, yo tengo también mi forma particular de escribir. Entonces cuento las cosas un poco con mi formación, que es bastante limitada. Yo no tengo estudios secundarios, sino que me puse a leer mucho para trabajar para el disco, básicamente. Me puse a leer mucho sobre historia argentina y tuve asesoramiento también. Tengo amigos que también con los que compartimos ideología, si se quiere, como Guille de Eterna Inocencia, bueno, Mariano Miranda, que es un amigo, escritor y demás, es profesor de historia, y él me ha asesorado también para que yo no esté diciendo cosas que no son correctas, ¿no? Así que nada, la verdad que no solo hubo un acuerdo en cuanto a la manera en la que se narra, sino en los temas que se están tocando.
Qué bueno es saberse que tus compañeros te tienen la fe ciega en que lo que haces es lo que va, y te da una confianza terrible para escribir letras, para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, yo siempre fui alguien que le gustó mucho la historia. No sé si un apasionado, pero que sí le gustó mucho. Y La Espada Sin Cabeza fue una historia que nos contó una profesora cuando yo tenía 12 años en séptimo grado. Y bueno, nos contó todo cómo venía la historia con Dorrego y Lavalle. Y cuando uno pone en contexto que habían sido compañeros, habían batallado juntos, y cómo termina todo, te queda boquiabierto. Y la otra que me marcó muchísimo fue cómo fue el traslado en Guacalera de los restos también del general Lavalle. La verdad que es una, que parece una epopeya. Y bueno, con esto va la segunda pregunta, la siguiente pregunta, mejor dicho, que es que cómo decidieron qué partes de la historia tratar y transformarlas en canción.
Bueno, ¿tuviste en algún punto la suerte de que una profesora de la escuela primaria te contó esa historia, ¿no? Así, tal y cual, y eso te llamó la atención? Por ahí, no todo el mundo tiene a veces esa suerte de que le toca un profesor que se explaya por ahí en esos temas. A mí, personalmente, lo que me despertó la idea de hablar de la cuestión de Lavalle y el traslado del cadáver y demás fue leyendo sobre Héroes y Tumbas de Sábato. Está ahí el poema de la muerte de Juan Lavalle, perdón. Que bueno, que narra toda esa cuestión. Y eso me llamó la atención, me encantó. Y ahí dije, bueno, tengo que hablar de esto para empezar, pero también contar en La Espada Sin Cabeza, que es el apodo que tenía Lavalle. Le decían que era una espada sin cabeza, porque el loco como que medio accionaba sin pensar demasiado. Si bien es real que por ahí en sus últimos días Juan Lavalle se arrepintió un poco de cómo se había portado con Dorrego, es real que lo mandó a ejecutar. Y bueno, entonces en La Espada Sin Cabeza habla de la historia de Dorrego, cómo fue ejecutado. Pero bueno, sí, esos fueron principalmente, todo se despertó leyendo sobre Héroes y Tumbas, que bueno, me dije, esto es brutal y es real y quiero hablar de esto. Bueno, ahí fue que seleccioné algunos temas de los que quería hablar. Y bueno, así fue.
Sí, bueno, es un excelente libro sobre Héroes y Tumbas. Me lo recomendaron, lo leí y la verdad que me pareció increíble, muy bueno, recomendado para que la gente, quien no lo conozca, lo lea. Y claro, me había olvidado esa parte, que está basado, obviamente, en la ficción, ¿no? Pero sobre los descendientes de la familia de Lavalle. La verdad que me había olvidado de eso. Y mira, no sabía que era La Espada Sin Cabezas por ese motivo. Sí sabía que era un recio guerrero, tipo muy valiente, muy entregado, era muy valorado por el mismo Dorrego como, como combatiente. Y mira, vos sabés que investigando descubrí que Lavalle vivió un tiempo en Mendoza, y si no me equivoco, la prometida de él era, era de acá también, de la provincia de Mendoza. Y bueno, después de todo su periplo, ¿no?, de todas su, sus luchas por la independencia argentina y latinoamericana, cuando vuelve, la busca, se casan y van a vivir a Buenos Aires. Y bueno, y la otra pregunta que quería hacerte es de cuál de todos estos hechos históricos sobre los que escribiste canciones y usted y e interpretaron, ¿no?, es la que más te marcó. Personalmente a mí la que más me marcó siempre fue saber cómo fue el asesinato a Mariano Moreno. Saber que el tipo termina tirado en el mar con su cajón envuelto con la bandera del Reino Unido me pareció muy, muy triste, muy irónico y muy injusto para un tipo con los ideales que tenía y por cómo él luchó por la independencia de este querido y a la vez maldito país.
Sí, ni hablar. Bueno, justamente ese tema, el de Mariano Moreno, es el que más nos conmueve y de hecho es el tema Solo ante la muerte, es exactamente eso, habla de eso, y justamente cuando dice en un manto de soledad fue arrojado al mar, se refería a la bandera inglesa. Sí, yo creo que es una de las canciones más conmovedoras que hemos hecho, y encima contando con la participación de Pato Larralde, que bueno, no solo participó haciendo los estribillos y toda la parte final, que él hace todo un recitado en el que yo le di rienda suelta para que escriba lo que quiera. Entonces lo que él escribe no habla tanto sobre Mariano Moreno, que es lo que habla la canción, sino un poco el concepto que envuelve el disco. Así que ahí Pato metió toda esa narración que bueno, nada, quedó increíblemente bien. Y además de todo esto, fue parte del videoclip, o sea, fue el personaje que ahí encarna toda esta historia en el videoclip de Solo ante la muerte. Así que no solo fue en el momento el tema que elegimos como para un poco contar ahí toda la trama del video, sino que encima cuenta con la presencia de Pato, que bueno, es un gran amigo. Bueno, todo su aporte, la verdad que nada, fue muy lindo compartir todo eso con él.
La verdad que sí, ese recitado del Pato Larralde es increíble. Es increíble, te pone la piel de gallina. Y como también decís, si bien esa canción no es la final del disco, ese recitado te hace el resumen perfecto de todo lo que trata este disco. Y la frase que más me marca a mí es, bueno, es larga, pero cuando él dice que, resumiendo, ¿no?, más allá de las ideas, ellos, esa gesta, ese sacrificio que hicieron con sus vidas para liberar a este país, lo volverían a hacer sin ninguna duda. Y eso es impagable lo que esa gente hizo por este querido y odiado país. Y bueno, viste que a medida que nuestros próceres, desde los comienzos hasta la historia más contemporánea, viste que arrancan como en un podio de semidioses y de a poco van bajando en el sentido que van empezando a humanizarse más, viste. Entonces vos pasás de San Martín, Belgrano, que son prácticamente semidioses, como te lo muestran en los libros de historia. Y a medida que uno va investigando por su cuenta, descubre que eran simples seres humanos de carne y hueso, con sus fallas y sus virtudes, pero que jamás renunciaron a sus convicciones ni a sus ideales. Y bueno, de ahí, viste, te vas encontrando después con Rosas, Sarmiento, hasta Roca, que creo que lo han defenestrado mucho a Roca. Y sí, ya era un tipo más terrateniente, pero bueno, hay cosas que se las debemos a él, guste o no guste. Pero a todos ellos, en mayor o en menor medida, la historia argentina les debe siempre rendir culto y respeto, porque lo volverían a hacer sin ninguna duda.
Sí, es que es exactamente así. Los que fueron los pilares fundamentales de nuestra historia, para que todo esto se construya, hoy se revuelcan en sus tumbas de alguna manera al ver lo que está pasando con la política actual, ¿no? Actual no de hoy precisamente, sino de todo un tiempo para acá. Y que así ellos juran volver a morir por su causa. Así que sí, es un gran final para que encierra muy bien el concepto del disco. Y bueno, nada, ese detalle se lo debemos a Pato.
Bueno, Cristian, para ir cerrando de esta pequeña entrevista que hemos tenido, quería comentarte que estuve escuchando el adelanto de lo que va a ser el próximo disco, Tripalium. La verdad que me pareció muy buena la canción. Y me puse a investigar, viste, lo que figura en el pie de la publicación con la canción. Y por lo que veo, parece que va a ser un álbum conceptual, estoy en lo cierto. Y que viene por el lado del estoicismo, pero como un estoicismo más cósmico. ¿Puede ser que sea así, Cristian?
Y sí, como decís, es un disco conceptual. Todos los discos de Avernal son conceptuales en algún punto. Este último, Ekpyrosis, también lo es. Tiene mucho que ver, por un lado, con la cuestión espiritual, así del estoicismo, no solo del estoicismo, sino de la gnosis y mucho de eso, relacionado mucho con la cuestión social y con la actualidad. Así que un poco ese sería todo el concepto del disco. Es bastante largo de explicar, pero bueno, para que tengas más o menos un panorama. Bueno, Tripalium es una de las partes, ¿no? Que tiene que ver por ahí con el costado social.
Bueno, Cristian, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la onda en responder mis preguntas, y los esperamos acá por Mendoza, que esperemos que algún día se dé que puedan tocar. La otra vez estuvieron muy cerquita y no se dio gracias a las condiciones climáticas, pero esperemos que ahora, cuando ya salga el disco nuevo, en la próxima gira, los tengamos acá, porque mucha gente los quiere ver hace rato, mucha gente disfruta de sus músicas, así que esperamos con muchas ansias que pase eso. Y bueno, elegiste una canción del disco Requiem para los Rebeldes para despedirnos.
Bueno, Martín, te agradezco a vos por el espacio y por la entrevista. Con respecto a lo de ir a Mendoza, sí, es verdad, esa vez fue la que estuvimos más cerca, que de hecho estuvimos a la ida, estuvimos en Mendoza, y de ahí cruzamos a Chile, y bueno, teníamos que tocar a la vuelta, volviendo para Mendoza teníamos que tocar y no pudimos volver. Nos quedamos del lado chileno, hubo que volar directo a Buenos Aires porque no se podía pasar a Mendoza. Y otras veces estuvimos hablando varias veces con productores de allá y por una cosa u otra se terminó echando para atrás. Así que está pendiente, nosotros también tenemos muchas ganas de ir. Bueno, te dejo con Guacalera, que es el tema que abre, que es el que hizo que... esa letra es la que inspiró y hizo que se creara toda esa obra. Así que bueno, Guacalera, me parece que ese va muy bien. Bueno, Martín, un abrazo y un saludo para todos los oyentes.
Estás escuchando Memento Mori por culturapesadamendoza.com. Thank you.
Bueno, esa fue la charla que tuvimos con Cristian de Avernal. Espero que les haya gustado y les haya resultado provechosa la información que dimos. Para cerrar, escúchenlo al disco, van a aprender mucho de historia, van a sacar muy buena música y nos estaremos viendo pronto.
Memento Mori, un podcast de Cultura Pesada Mendoza.